felicidad. Porque la búsqueda de la felicidad es una tarea para los seres humanos, yo creo que inacabable.
¿Está enchufado?
¿Sí? ¿Está enchufado? ¿Está aquí? A ver, ¿qué pasó? ¿La técnica? Hola, ¿se me oía, no?
Bien, sigo. Les decía, ahora sí, ahora mejor todavía, bueno. Les decía que la búsqueda de la felicidad es una tarea, yo creo que interminable, permanente, en los seres humanos, ¿no? De modo que si hacemos caso al libro que Juan acaba de publicar, y hoy tengo el honor, reitero, de presentarle, haríamos bien en aprender a convivir con nuestros recuerdos. Porque como demuestra este insigne portuense, la búsqueda de la felicidad consiste en alguna medida en recordar lo vivido, en dar sentido a nuestros propios recuerdos, o como en el caso de Juan, en recordar esos instantes de su madre corriendo detrás de los pollitos. Esa era para él, si le preguntaran qué es la felicidad. Pues ese instante, él lo describe en el libro, para mí uno de los instantes más sublimes, hablando de su familia y especialmente de su madre. Este recorrido sentimental por la geografía insular, por su historia, por su magia, por sus episodios y por sus personajes a los que trata con la pulcritud de quienes, siendo nativos, siendo viajeros o residentes, se hicieron acreedores del respeto y además refleja una sensibilidad fuera de lo común en la vasta producción literaria de este autor tinerfeño. Yo no tengo ninguna duda, no porque esté aquí delante, sino porque lo siento así, que estamos ante todo ante un autor sobresaliente. Un autor que tiene una memoria inagotable como recurso. Una beta que explota además con la delicadeza consciente de que ahí está la esencia de muchas cosas, pero también la esencia nuestra, la esencia de la canariedad, en los pequeños detalles. Esta literatura de la memoria, cultivada sin reserva, después de haber recorrido o residido en los territorios que él describe, le lleva al autor a identificarse con todas las islas, a quererlas con la sutileza y la pasión de un buen amante, a necesitarlas con la aspiración latente de un hijo que emprendió una prolífica ruta por el periodismo y la literatura, de la que como paisanos nos sentimos tremendamente orgullosos. Este recorrido comienza singularmente en La Gomera, y además lo hace desde la cumbre del Cedro en Garajonay, desde el sueño boscoso, nos dice Juan, y nos cuenta una historia hermosa, la historia de Juana, una mujer que atiende en el comedor del refugio, la vista, con sus comidas y con sus vinos. Pero en realidad, una vez más, Juan, sin querer queriendo, con un disparo sentimental, nos lleva a su infancia, a su casa junto al barranco de San Felipe, a los sabores de su casa, a los de su madre, los sabores que tuvo de una despensa de pocos recursos, pero de maravillosos sabores, como él los llama, su infancia de los sabores, y a su padre, a quien saludaba a la madrugada con leche de cabra, gofio y sal. Ese instante es maravilloso. De repente, leyendo el libro, es como si el tiempo se parase, evocando los recuerdos que palpitan en el autor a borbotones en un universo sonoro. Es curioso que leyendo, sin embargo, estás en un universo de sonidos. Los ruidos y los significados que le da Juan a los ruidos. El hilillo de la leche, el agua subiendo y bajando, el sonido del silencio, los silbidos, los balidos de las cabras salvadoras, los sonidos de los pasos, la radio, que tan importante fue para Juan. Y eso él lo cuenta siempre que tiene ocasión. Yo ya se lo he escuchado en un par de veces. Pero sobre todo, que creo que aquí está la vena de quien hoy está, los cuentos de su madre. Pasa el tiempo a lo largo del libro y Juan Cruz Ruiz va recorriendo las islas, desde La Gomera Verde al Secarral de Fuerteventura. Escudriña sus rincones, bate el mar bravío, la bruma sempiterna que siempre está ahí, la melancolía. Y sin querer queriendo, da igual dónde esté, en qué rincón esté de Canarias, Juan acaba regresando al valle. Acaba regresando a una cuna, a un camino, a un patio de juegos. Regresa a un banco junto al muelle, al silencio de sus padres, al hambre que desafió la existencia y a los olores del salitre y del viento. En este viaje de la memoria nuestro amigo no está solo. Pareciera que sí, pero no lo está. Le acompañan los escritores de aquí y de allá. He hablado de Aldecoa, de Julio Verne, Unamuno, Shakespeare y sus vinos, Humboldt, cómo no, quien también de alguna manera es el que provoca algo que ya estaba ahí, que hace salir. Pero sobre todo, Gabriel García Márquez, a los que pasea por las islas a través de las miradas de otros y las historias de otros. Pero además de estos escritores de aquí y de allá y estos artistas, Juan está acompañado de sus personificaciones constantes a lo largo del libro, que le ayudan no solo a crear imágenes, a provocar sensaciones y a una gran belleza, a través de, por ejemplo, la memoria de las piedras, el alma de Fuerteventura, los puñetazos surrealistas en el aire del Teide, las rocas dóciles o a ese mar enfadado por la distancia. Sino que estoy convencida que lo que quiere Juan es situarnos allí con él, para luego, mediante los oxímoron, a través de los opuestos, del yin y el yang que están presentes a lo largo de todo el libro, trasladarnos a la lucha por la vida, a la lucha, como él dice, por seguir camino. En suma, a la lucha de las gentes por vencer las adversidades de la naturaleza. Pero hay una a las que Juan dice que no se puede vencer, que son las adversidades del mar. El mar que coge y el mar que expulsa. Y nos habla Juan de la vida que da vida, de las historias que cuentan vidas, que dan belleza, pero que no ves vida. Y nos relata cosas de vida que dan vida, incluso que quitan vida. Porque como él nos dice, cuanto más vida, más muerte. Es más, porque él dice que el recuerdo de las huellas en un cementerio siguen vivas. En este viaje literario, Juan Cruz Ruiz, más que cumplir un cometido, que lo hace, nos transmite una idea creo que primordial. No sé si acertado o no lo que voy a decir. Y es que la fuerza de Canarias reside en el amor que inspira. Las páginas del viaje son toda una invitación a responder el porqué de tantas peculiaridades y a deleitarnos con una particularísima apreciación de lo nuestro. Juan nos emociona con el contenido de su obra, con la historia, con el paisaje y con la gente que se va juntando haciendo una fusión viva, con espacios para evocar y para revivir, para descubrir más lugares y otros matices de lugares que conocíamos, pero no esos matices con los que Juan de una manera magistral con su pluma nos recuerda. Y nos viene a enriquecer el amor a su tierra, a la belleza, a sus rincones, porque la fuerza de nuestra tierra reside en su misterio, en la lejanía, en el carácter mismo del archipiélago y en la condición humana de todos nosotros, los isleños y las isleñas. En resumen, y voy concluyendo, estamos ante un libro de idas, pero sobre todo estamos ante un libro de vueltas, porque sin querer queriendo, Juan siempre está de regreso a su tierra del alma, a su isla de siempre y a su puerto de abrigo. A su puerto de abrigo. Estamos ante un libro de ayer, evocado desde hoy, donde a través de los pájaros de Amaranta Úrsula, para repoblar el mítico Macondo, nos enseña de nuevo la magua por el tiempo pasado. Pues, como dice él, quizás existan nidos donde regresar, pero el tiempo de la infancia pasó para siempre y quién sabe si también el tiempo de los nidos. Porque como diría él, la vida está donde la vuelta al aire y el secreto de la felicidad en recordarla. Gracias, Juan, por este libro maravilloso que nos ha hecho sentir, al menos a mí, todo esto que aquí he plasmado. Muchas gracias y tuya es la palabra.
Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Un honor que sea el último o el penúltimo o el antepenúltimo acto tuyo en esta cámara. Te agradezco mucho todo lo que has dicho, que es como un interrogatorio a mí, para que a partir de esa especie de cuestionario sentimental yo cuente a mi vez lo que me inspira, lo que tú has dicho. La vida consiste en inspiraciones sucesivas. Las personas son la principal inspiración. El ser humano, con su cambiante tragedia, con su a veces difícil o arriesgada felicidad. La vida es un interrogatorio perpetuo que uno se hace en el espejo. Gracias a que existen los otros, uno mismo es algo. Y te voy a contar por qué le pedí a Salvador García Llanos tener contigo un encuentro un día.
Pero estaba previsto.
Es muy difícil hablar con los políticos, porque hay un diputado de un partido que ahora está revoloteando en todo, que una vez fue a un coloquio en Madrid, en la televisión, y el hombre llegó hablando por teléfono, como yo, según la teología de mi misma persona, y no paraba de hablar por teléfono. Paró para declarar ante la televisión y luego volvió al teléfono. El otro día me lo encontré y le dije: ¿vas a abandonar un día el móvil y vas a hablar con la gente normal? Los políticos, los periodistas y ahora todo el mundo hace muy difícil una conversación, porque todo el mundo estamos con el chisme. Chisme se decía en el puerto de la Cruz para todo lo que no tenía nombre. Cásame ese chisme ahí.
Es verdad.
Y un día en un avión Tenerife Las Palmas subía una muchacha muy ajetreada con muchos papeles en la mano que se sentó al lado de mi asiento y viajamos juntos esos 28 minutos que dura el vuelo. Y esa muchacha estuvo leyendo todo el rato un libro. A mí me pareció insólito. Uno, que leyera un libro, y otro, que leyera. Porque a veces tú tienes un libro y no lo estás leyendo, sino que estás pensando en los celajes, ¿no? Y por eso yo siempre le he dicho a Salvador, un día a mí me gustaría tener un diálogo con Carolina Darias. Y él lo propició. O sea que hoy estamos aquí por culpa de un portuense.
Otro más.
Y gracias a ti. Luego, yo soy una persona que a lo largo del tiempo ha mirado mucho hacia atrás. Todos mis libros, desde que empecé a escribir, toda mi escritura tiene que ver con lo que sucedió ya. Sin embargo, cuando yo era chico, junto a la cañería esa que tú describes, donde yo escuchaba el agua subir y bajar, yo leía a Julio Verne, porque fue el primer libro que me prestaron en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, que ahora, si hubiera sitio, estaría mi biblioteca. El instituto fue, para mí, como la radio, una bendición. Todo lo que has dicho está en el libro, e incluso las intenciones que tú describes. Y todo está sin querer queriendo. La mayor parte de las cosas que yo he hecho en la vida, tanto las buenas como las malas, se han hecho así. Soy periodista por una casualidad, que fue la radio y la ayuda de amigos como el Cid Alonso, que está aquí, que fue como el que llevó mi primera carta del periodismo más o menos serio a La Tarde, para que La Tarde publicara un artículo mío que se titulaba Teatro en Paquetitos, fíjate tú. Y yo elegí desde niño este oficio, el de escribir, porque quizá yo siempre disfruté de una extrañeza sobre la existencia. Vivir era un acontecimiento tan raro, ¿no? Mis hermanos y mis padres vivieron la misma perplejidad. Yo era un niño asmático en un tiempo en que ser asmático llevaba aparejado un peligro que ahora no tiene, esa enfermedad. Pero cuando me despertaba, me sentía con unas enormes ganas de vivir y de ver. Aparte de algunos de los sentimientos o de las descripciones que has hecho de cosas que yo viví de chico, hay una que nunca olvido, que fue el primer día que después de la lluvia mi madre me dejó salir a la calle. Y la tierra, nuestra calle era de tierra, nuestros caminos eran de tierra, todo era de tierra, tenía un olor extraordinario. El olor de la tierra después de la lluvia es como una recuperación de olores que uno no tiene en la memoria, sino que se van haciendo cada vez que hueles eso, ¿no? Y claro, yo me crié considerando que todo era un sentimiento. Todo era un sentimiento. La platanera era un sentimiento. La visión de los pollitos, como evocas tú, la vaca, la cabra, el aire, todo era un descubrimiento. Y todo descubrimiento es un sentimiento. Este libro me llevó a recorrer todas las Islas Canarias. Todas son todas, pero no a recorrerlas corriendo, sino a recorrerlas caminando, con la pausa que da buscar lo que no sabes que vas a encontrar. Pero sobre todo, escribiendo, yo sentí que estaba narrando vidas. La tierra nuestra es muy apreciada por sus paisajes, por la lava, por las piedras, por los barrancos, por los desfiladeros, por los caminos, por los espectáculos que la naturaleza nos ha dado. Pero yo buscaba en este libro, sobre todo, las personas. Tú has evocado el Casa Juana, en La Gomera. Juana, yo no conocía a Juana, pero yo interrogué a Juana. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué hay aquí?
¿Quién comió aquí?
¿Quién comió aquí? Desde niño yo tengo esa pasión, preguntar. Preguntar a todo el mundo. Hoy tú y yo hemos comido por primera vez y te he sacado tu vida.
Parte de ella, sí.
Pero es así, es mi manera de ser. Y mi manera de ser desde chico. Esa manera de ser viene de mi madre. Mi madre iba a los médicos, que era, digamos, la excursión más habitual en mi familia. Iba a los médicos y por el camino se enteraba de la vida de todo el mundo. Y yo lo único que he hecho en mi vida es imitarla. De modo que en La Gomera yo me interesé por Juana. En Tamaduste, por la cara cariacontecida del hombre que nos servía la mesa. En La Palma,
el que no hablaba,
todo siempre callado. En La Palma, este Mauro, que es un hombre extraordinario, un filántropo de la isla, era como un libro abierto, yo tomaba notas. En Fuerteventura fue donde escuché hablar el paisaje. Me senté en un lugar cualquiera, yendo a Cofete, donde hay un lugar donde se come, después del Puerto de la Cruz, el mejor caldo de pescado del mundo, que no por casualidad se llama el lugar Puertito de la Cruz. Y allí yo encontré muchas vidas, pero ese paisaje, el de Cofete, el cementerio que tú has citado, el lugar por el que pasó Unamuno, las cosas que dijo Unamuno de la isla, los versos que Unamuno le dedicó a ese erial tan lleno de vitalidad y de fuerza, es para mí como una persona. Fuerteventura es la isla más persona de las Islas Canarias. Lanzarote, para mí Lanzarote fue, desde que lo conocí, que por cierto, la primera noticia que se dio de que Lanzarote iba a despegar, la dio en el día Elfidio Alonso. Porque él fue allí y él estaba fascinado con Lancelot y con la historia. Entonces venía como si hubiera descubierto el mundo. Con ese espíritu he hecho yo también este libro. Descubrir los mundos. Y César Manrique, que fue muy maltratado aquí en nuestra tierra, en Tenerife, pero también en otras de nuestras instancias políticas o culturales, se había dado cuenta de ese potencial años atrás, al borde de una cueva que no servía para nada. Y él arriesgó su pasión por el arte y la dedicó al arte de ser isleño, que es un arte también. Bueno, Lobos, La Graciosa, todos esos lugares, El Hierro, Gran Canaria,
La Isla que Toca el Cielo,
La Isla que Toca el Cielo, que es La Palma, todos esos territorios están llenos de gente, pero no de la gente existente tan solo, sino de la gente preexistente y también de los emigrantes. Gracias a los emigrantes, por ejemplo, los emigrantes que fueron a Venezuela, nosotros en algunos casos superamos un hecho cierto y muy dramático que yo creo que no se ha tenido en cuenta en los últimos años de cierto esplendor. Canarias proviene de ser estadísticamente el lugar más analfabeto de España, conjuntamente con Extremadura. Eso en un tiempo estuvo prohibido ser publicado. Pero no te asustes, también estaba prohibido publicar la palabra guagua y la palabra papa. Y ese déficit enorme de bienestar que nosotros no teníamos con qué comparar, por lo tanto nosotros no podíamos decir que nuestra infancia había sido una infancia triste o infeliz, fue tan alegre como la infancia de cualquiera. Los niños no sabemos que somos tristes, o que estamos tristes, o que tenemos hambre. Los niños jugamos hasta con la necesidad. Entonces, esa historia que nosotros vivimos en la posguerra tuvo una influencia decisiva en nuestro carácter, en nuestra manera de afrontar la vida, en la manera que tenemos aún de referirnos a nuestros derechos. Las personas humildes han pasado mucho tiempo en desconocer que existen mecanismos para protestar a favor de su bienestar. Y eso proviene de que hemos sido una tierra condenada por el caciquismo a la ignorancia y al descrédito de los instrumentos democráticos que tendría que haber tenido la sociedad para defenderse, ¿no? Este es un libro hecho con sentimientos, tienes toda la razón. Yo no lo he escrito para describir paisajes. No lo he escrito para interpretar himnos de batallas contra el invasor. Tengo mucha simpatía por Nelson, que los canarios dieron una lección, los canarios de Tenerife dieron una lección cuando le ganaron la batalla a Nelson. Le regalaron y él regaló, y luego la ciudad de Santa Cruz le regaló una de las calles que más me gusta, una de las calles más aireadas de Santa Cruz, se llama como Nelson. Nosotros siempre fuimos hospitalarios y cosmopolitas. Los extranjeros no vinieron aquí solo, o no volvieron a venir solo porque había sol. En mi pueblo, además, el sol lo racionamos convenientemente. Por la mañana, como dice la canción de Serrat, rocío, al mediodía calor, por la tarde mosquitos no hay, por fortuna, en el puerto. Y esa es la vida del portuense. Nosotros sabemos, entonces vamos a la playa en el momento adecuado. Lo cierto es que está hecho con sentimientos y con mucho camino. Y con mucho camino. Es verdad, como tú has señalado, que este libro fue un encargo de un gran editor al que yo le hice un favor que él no pudo olvidar nunca, que es reunirlo otra vez, 20 años después, con la mujer que propició el amor de su vida, que era Chavela Vargas. Él me dijo, tú sabes, en el año 93, ¿tú sabes si Chavela Vargas está en Madrid? Y yo averigüé, no le dije nada. Estaba en Madrid, y al día siguiente lo llevé, sin que él supiera a quién se iba a encontrar, con Chavela Vargas. Y eso le cambió la vida. Volvió otra vez a buscar a su amor antiguo y recorrió con ella Europa detrás de Chavela Vargas. Bueno, y yo le hablaba tanto de Tenerife, que es mi monotema. Yo una vez estuve en Asuán, que no tiene nada que ver con Tenerife, y yo decía, esto se parece a no sé qué, esto se parece a no sé qué, como las viejas que ven la tele, que ven a cualquiera y dice, ¡ay, es como fulanita de tal! Yo era como las viejas que ven la tele. Y una francesa, una periodista francesa me dijo, oye, que esto no se parece nada a Tenerife. No puedes ver en toda la isla, todo, ¿no? La isla no está en todo.
La magua, que te
la magua, claro, la magua vive conmigo.
Era la magua.
Y Peter Mayer quería que yo le contara la isla, pero que, no que le contara los paisajes, sino que le contara el modo de ser de las islas. Para hacerlo, años atrás, yo había descubierto en una librería de Viejo de Madrid un libro de Ignacio Aldecoa, que se llama Cuaderno de Godo, publicado en 1960. Aldecoa había sido amigo de Pérez Minic y de don José Arosena. Encima del despacho de José Arosena, que ya por último no tenía pleitos, había una llanura total de cuero marrón y la foto de Aldecoa. Yo cada vez que lo veía yo decía, ¿quién será este hombre tan bien afeitado, no? Y un día me encontré con ese libro que está hecho con dibujos de Chumichumes. Es uno de los ejemplos de la de lo compacto que es el sentimiento que despiertan las islas para aquellos que las ven sin el prurito de contarlas como si fueran espectáculos cinematográficos, sino con la idea de identificar a las personas con el territorio que habitan. Él únicamente no pudo ir al Hierro, porque el Hierro es muy abrupto, el muelle, muy difícil de arribar allí. Y entonces, yo sí fui al Hierro, claro, yo he ido muchas veces al Hierro. Las primeras veces fue para encontrarme con Padrón Machín, que es un monumento de esa isla. Y entonces yo quise ir a todos los sitios a los que fue Aldecoa. Aldecoa fue incluso a Lobos, y obviamente fue La Graciosa, que era su tierra. Y yo quise contar con gente ese paisaje de figuras, ¿no? La palabra magua, el otro día le dije al director de Academia Canaria de la Lengua, a Humberto Hernández, le dije que me gustaría escribir de la palabra magua en una reunión de palabras que están haciendo, pero ya la tomó alguien, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Hay miles de palabras. Yo no me he olvidado nunca de las palabras que decía mi madre. Hoy puse en Twitter, porque vi que había un diputado que se apellida Cantó, en Valencia.
Tony Cantó,
exactamente. Y que no sabía qué decir de esa persona, ¿no? Porque creo que habló en demasía, con odio, etcétera, ¿no? De su contrincante. Pues de los contrincantes hay que hablar con afecto, porque si no hay contrincante, no hay vida, ¿no? Entonces se me ocurrió poner una cosa que nadie habrá entendido y que le decía a mi madre cuando yo era chico. Mira, Juanillo, cantar bien o cantar mal en el campo es indiferente, pero en llegando a donde hay gente, cantar bien o no cantar. Entonces, yo siempre he sentido magua, que magua no es tristeza. Magua es lo que te queda por hacer. ¿Cómo completar lo que tienes? No se completa nunca. La magua es como la palabra eternidad. La magua va con nosotros para siempre. Desde chico, tú tienes magua de no seguir jugando al boliche o al trompo.
Algo que te faltó por hacer.
Exactamente. Me gusta que me hables porque así yo me envalentono y no hago monólogo aquí.
Es que me provoca que yo te diga.
Luego está la magua. La felicidad es parte de la magua. Recordar algo que te llena de alegría forma parte de la melancolía buena, porque la melancolía es como el colesterol. Hay buena y hay mala, ¿no? Entonces yo tengo melancolía buena, que llamo magua. La felicidad. Dijiste la palabra felicidad. Yo apunté, todo lo que te estoy diciendo es cosas que tú dijiste. Esto es comentario de texto. La palabra felicidad. No es cierto que sea inalcanzable. Lo que pasa es que dura un instante. Y a veces viene de una palabra, nada más. De una mirada. Decía Aristide Ferrer, que tú no tienes edad para haberlo conocido, que la felicidad o los sonidos más alegres que hay en la vida son, según él, la risa de un niño que está solo y aún no habla, ¿de qué se reirá ese niño? El chorro que sigue regurgitando, el sumidero que regurgita las últimas gotas de agua, y la risa y la dentadura de una negra riendo en el desierto. Esos son, la vida está hecha de cosas pequeñas.
Cachitos.
Mira, yo ahora, por ejemplo, tú dices cachitos. Yo recuerdo ahora un caballo caminando majestuoso por el hierro, por una zona umbrosa del hierro. Yo recuerdo, aunque no lo viví, como es lógico, a un Unamuno diciéndole a un pescador, no tire eso al mar, eso se come. Cuando Unamuno le descubrió los percebes a los pescadores que lo tiraban llamándolos patas de cabra. Dijiste la palabra calle. Para mí la calle fue un aprendizaje. Gracias a la calle hubo momentos enormes de felicidad. Por ejemplo, cuando yo escribí mi primer artículo para el aire libre a los 13 años, yo recuerdo que los chicos del barrio se reunieron a leerlo en una esquina y todo el barrio me celebró. Yo no puedo tener sino gratitud a esa calle, porque si los chicos hubieran dicho, ah, como se suele decir, tú te has dado cuenta que en Canarias cuando a alguien le dan un premio o hablan de él bien o lo que sea, siempre hay alguien en la reunión que dice, ah, si ese lo conozco yo. Vive en la otra calle. El barranco fue también un espectáculo. Nosotros, los chicos, vivíamos de las limosnas de los ingleses, a los que llamábamos ingleses, y le pedíamos pennies, y también de la chatarra. Nosotros teníamos un tío en la Orotava que era chatarrero. Entonces, nosotros íbamos cuando podíamos, íbamos al barranco y allí buscábamos chatarra. Que eso nos diera algo de dinero, aunque se fuera media peseta, era un acontecimiento en la vida. Es decir, nosotros no sabíamos lo que era ser rico, pero en ese momento creíamos que éramos ricos. Luego la palabra memoria. La memoria es lo que queda después de un conocimiento. Tú conoces a alguien, conoces algo, un paisaje, un hecho, una canción, y ya eso se almacena ahí y un día forma parte de lo que luego es un libro. Este libro está hecho de muchas memorias, no solo de las mías, las de mis hermanos, las de mis padres. Casi todos los libros que yo he escrito en ese sentido son libros colectivos. Todas las islas, todas las personas, todos los sabores, ese universo sonoro del que tú hablas y la cuna. Hace muchos años yo fui a Aracataca, donde ocurre 100 años de soledad y donde nació García Márquez. Allí encontré un hombre que se estaba balanceando en una silla giratoria. Me habían dicho que era Nelson Noches, un amigo de Gabo. Y yo le pregunté a Nelson Noches, llevaba una camisa blanca, pantalón negro, parecía un mago canario. Todo me parece canaria cuando voy por ahí. De hecho, por allí hay, cerca de Santa Clara, un lugar que se llama Tenerife. ¿Dónde está la finca Macondo? A mí aquí nunca me hacen caso, porque por menos hacen un festival, ¿no? Porque tú dices, oye, he estado allí, Macondo era en un sitio que se llama Tenerife, y no hay repercusión ninguna, porque no leen mis artículos. Lo cierto es que la chica que enseñaba la casa de Gabo me dijo, mira Juan, ahí estaba la cuna de García Márquez. Mi memoria, mi retentiva, mi manera de ver la vida o los espacios vacíos es muy curiosa, porque yo de inmediato me imagino los sitios y lo que pasaba en los sitios. Y allí yo no vi una piedra, yo vi la cuna. Eso me pasa a mí con mi infancia. Yo veo todas las cosas que ocurrieron en la Punta del Fuerte, en el primer viaje a Las Palmas, en Tafira, el primer viaje que hice para hacer una entrevista en La Palma a don Pedro Capote, el rey de los puros. Y me viene, y todo me viene. Y allí me vino también la infancia. Todo lo que contiene la infancia luego tiene un esplendor dentro de ti. Si sabes escribirlo, te sale. Si no sabes escribirlo, te jodes.
Tú sí sabes.
Ahora.
Tú sí sabes.
Y en ese momento pasó una mujer que tenía el pelo blanco, largo, e iba mirando hacia afuera, más allá de la pared. Y le pregunté yo a la chica, ¿y esta señora cómo se llama? Dice, esta señora se llama, era también amiga de Gabo, y se llama Soledad Noches. Al lado había un sitio que era la fábrica de hielo. En otro estaban las grandes piedras. En otro estaban los grandes árboles. Todo 100 años de soledad está allí. Nosotros, de chicos, vivíamos en una atmósfera parecida. De hecho, mi madre imitaba, antes de que existiera Gabo, a Gabriel García Márquez. Una vez me contó que un tío o un hermanastro suyo se había ido a Venezuela, a Cuba. Y le dije, ¿por qué? Y siempre contaba la misma respuesta, que para la gente que inventa es lo mejor, hay que siempre responder lo mismo. Sirve también para las parejas. Y entonces decía que él había soñado que en Cuba, en La Habana, debajo de un montículo donde pastaba una cabra, había un tesoro. Y él se fue a buscar el tesoro. Gabriel Infante me contó que era, en efecto, muchos isleños fueron a buscar tesoros de los galeones. Y yo viví durante años con esa idea. Y un día mi hermana Carmela, que se las sabía todas, me contó que eso lo inventaba mi madre porque me contaba los cuentos desde la ventana, desde donde se veía su cabra pastando sobre un montículo. De modo que uno puede inventar mucho. En este libro te juro que no hay nada inventado. Yo, como tú dices, hablo de siempre vuelvo. Hay una frase de Samuel Beckett, que era isleño como nosotros, que dice que un isleño nunca deja la isla. Y añade, pobre de mí, siempre he estado dando vueltas y vueltas y siempre he vuelto a la isla. Para mí, parecer, este libro está escrito por un niño canario que, siendo adulto, gracias a la escritura y gracias a este viaje, ha visto de vuelta la ilusión de haber conocido todas las islas en una sola. Y esa sola isla es la de cada persona que hoy puede leer este libro como si fuera una carta al emigrante que también soy. Muchas gracias por haberlo presentado.
Muchas gracias, Juan. Precioso. Muy bonito. yo quiero darles las gracias a todos ustedes, pero especialmente a Juan, ¿no? Porque este sin querer queriendo que hoy nos ha traído a todos aquí de Juan, yo creo que ha sido una tarde maravillosa. Un instante de felicidad, como él nos dice, pero que estoy convencida de que va a permanecer en todos nosotros, en todas nosotras, recordar este ratito de tarde, ¿no? Compartir y escucharte, pero yo les invito a que lean. Porque estos sentimientos que a mí al menos me ha evocado, me ha provocado, Juan, solo nace de la lectura. De la lectura de este fantástico libro, en donde todas las islas están condensadas en uno y donde nos describe a todos también, sobre todo a la gente que aquí somos. Y personalmente solo tengo que dar una gratitud inmensa a quien lo ha hecho posible, que es a mi querido amigo Salvador, que estará por ahí, ¿verdad? Ahí está. Y ahora, ¿sí? Sí.
Perdón. Rafael.
Dígame.
Sí, quiero hacer un comentario.
Dígame.
Que me ha llamado la atención.
Por supuesto.
Juan ha hablado de cómo se puede hacer amigo de un contrincante.
Ajá.
De un oponente.
Sí.
Y eso lo he vivido yo en mis carnes con él. Uh-huh. Porque se entabló una amistad profunda entre él y mi hermano mayor, José María. Hasta tal punto que se llamaban entre sí Antípoda. Y su amistad fue tremendamente profunda e intensa. No duró demasiado porque mi hermano se fue. Pero
está ahí, aunque se haya ido, estará por aquí seguramente, en algún recuerdo, en las historias que
bueno,
nos contará.
Bueno, don José María ha sido, él estuvo muchos años sin volver a Tenerife, pero nunca ha encontrado en la historia alguien que estuviera tan pendiente de su tierra, tan hecho de su tierra, ¿no? Era como una estatua de tierra canaria en Madrid. Fue un hombre extraordinario. Ha publicado libros después en vida y después de muerto. Y yo he tenido el honor, él a mi periódico lo llamaba El Rojo País. Y a mí me echaba broncas, pero nunca dejamos de querernos, ¿no? Sí, fue para mí una lección de lo que se puede hacer con. Otro fue Pérez Minic. Pérez Minic era un hombre ausente de todo rencor. Yo reclamo eso para la vida, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que hacer una gimnasia para lograr eso.
Hay que practicarla.
Este es un sitio para practicar esa gimnasia.
Este es un sitio donde la palabra debe ser la portadora de las ideas y los valores y no otra cosa. Ya me voy, yo ya estoy fuera de salida, pero en estos 4 años yo le he aprendido y lo he intentado practicar. Y lo importante es seguir haciéndolo allí donde estemos. Yo puedo tener diferencias de pensamientos, afortunadamente, y benditos sean, con otras personas, porque eso nos enriquece. Pero en cualquier caso es algo que nos hace a todos iguales, y es nuestra común humanidad. No perdamos de vista nuestra común humanidad. Es lo único que nos iguala y nos llevará donde queramos. Yo quiero darte un regalo.
Ah.
En esta casa es habitual una gran espiral, que es la espiral del viento. Es la que nos permite llevar allí donde nadie puede, porque el viento sí lo puede hacer. Juan, para ti.
Gracias.